Muy buenas noches, amigos de El Blog Íntimo Podcast. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien por allá. Ha sido una jornada de Alianza Lima atípica, ¿no? No solamente por cómo se dio el día, incluso el cierre del partido termina siendo algo muy, muy extraño, donde terminamos ajustando, donde terminamos de repente pasando apuros defensivos que no debimos, ¿no? Pero bueno. Pasa esto. Alianza Lima ha ganado 1-0 ante Alianza Atlético de Sullana en una edición doble del partido que ha tenido de protagonista los faros de luces. Era algo que se había conversado desde hace años. Me parece que esto es debate. Años el tema de las luces. Lamentablemente no se hace nada para poder corregirlo, ¿no? No hay ese orden de prioridad. En el 2020 me parece que se da un anuncio de que se iban a arreglar las luces, que habían llegado desde China. Después, nunca supimos qué pasó. Nunca supimos qué pasó. Y es una pena porque sabíamos que esto podía llegar en cualquier momento, ¿no? Sabíamos que esto podía suceder no solamente hoy día. Pudo haber sucedido en un partido de Copa, pudo haber sucedido en un clásico. Sea el rival con quien hayamos enfrentado, ha sido una vergüenza que desnuda la incapacidad que tenemos para organizar algún partido. Y muchos partidos de noche no jugamos. La gran mayoría son 3 de la tarde, 5 de la tarde, qué sé yo. No es un horario habitual jugar de noche a hora último. Y esas son las consecuencias, ¿no? Estas son las consecuencias de la incapacidad, las consecuencias de priorizar el dinero en otras cosas, ¿no? Y con comunicados tan tontos, ¿no? Donde se intenta salvar a veces a un jugador que se está hablando mal de él, que no sé qué. Pero cuando se tratan de casos como estos, y eso que no estamos hablando de lo que pasó en las afueras de Matute, que no dejaron ingresar a los hinchas y demás, entonces, ni qué decirles. Ha sido una vergüenza organizacional, y lo más seguro es que no hay algún cambio, ¿no? Más allá del comunicado que ha sacado, yo no sé si hay algún cambio, pero gana Alianza. Entonces la gente por ahí de repente algunos olvidan, otros de repente lo tomarán como una cosa así nomás, porque hay comentarios de gente que está en plan, es un apagón, estamos jugando contra Sullana, o sea, no, estés jugando con el rival que fuera, no puedes pasar esto. Y a veces el resultado queda como una cuestión anecdótica por temas como estos. Pero bueno, vamos a pasar a saludar algunos comentarios. Por favor, confirman si el audio se escucha bien, si no hay ninguna dificultad con el video, si está lento. Eso ya, como les digo, muchas veces no es culpa mía, ya es por el servidor que podemos tener. La gran mayoría de peruanos que suele ser defectuoso. Pero en fin. Arriba Alianza nos pone Evita Lo Lébano. Sigamos firmes hacia el bicampeonato. Que así sea, Evita. Que así sea. Franklin Gabriel nos pone, sí, pues hasta cuándo sobreviviremos con este tema, tal cual. Yo el cuadrado, de acuerdo a Antenor, es una vergüenza. Lo bueno es que la gente no afloja y siguió metiendo vacilón, pero eso no justifica que los dirigentes hagan ese papelón, pues. Sí, o sea, al final, en la transmisión, que diga, en la. Al final, cuando pasa esto de las luces, la gente en norte empezó a iniciar una ola que duró aproximadamente unos 10 minutos. Y estuvimos en ese plan como que levantando la mano. O sea, era como que se aburría el que quería. Que hay que buscarle el lado también divertido. O sea, hay momentos donde renegamos y está totalmente válido, ¿no? Pero hay que encontrarle también algunas cosas como, por ejemplo, el tema de que justo levantamos todas las luces ahí, ¿no? Ahora he visto que han salido 50 videos, pero vamos, muchachos. O sea, ya, digamos que en eso nos podemos reír. Ya que otros equipos por ahí se empiecen a burlar de eso, o sea, no sé, pues, ¿no? Arreglen su estadio, que por ahí de repente se está cayendo, digo nomás. O paguen sus deudas, ¿no? Hay algunos que por ahí se olvidan de que allá por el 2009 se les fue la luz en plena noche, pero bueno, ya queda en ello. Carla Jiménez desde YouTube, o estamos en vivo desde YouTube también, nos dice: ayer llegué antes de las 7:30 de la cola, ingresé a las 8:17 ya con el partido iniciado. Sí, y esto es un tema importante que comenta Carla, porque hubo mucha gente con entrada en mano que se quedó afuera, y se supone que tienes que entender de que en un partido que se juega a mitad de semana, en un horario complicado porque salir de, no sé, de donde trabajes a las 6 y tanto, hay tráfico. Entonces, ¿dónde queda al final este criterio, no? Y puede ser Carla, puede ser cualquier otra persona que tenga que entrar. Y el partido es a las 8. O sea, el partido es a las 8. ¿Qué? Yo no sé qué esperaban. Por último, si no te puedes dar abasto, porque se supone que das garantías para poder recibir 25.000 personas y no puedes, no vendas tantas entradas, ¿no? O sea, ya queda vacío, Matute, lo que quieras. Pero no vendas entradas si no puedes encargarte de una población que sabemos que va a ir. Sabemos que va a ir muchísima gente a Sur. Sabemos que se va a amontonar. Entonces tiene que tomar las precauciones. Y esto no sé si depende solo de la policía, de los organizadores, del criterio que hay en general para estas cosas. Pero bueno, pudo haber sido. De hecho, fue mucho peor como lo que está contando, porque hubo hinchas que invadieron. En Oriente también cerraron las puertas. Y no es que la Victoria sea el lugar más seguro del mundo. Entonces, hay que tomar muchas. Hay que cuidar a los hinchas, ¿no? Si la policía está para estas cosas, tómenselo en serio, ¿no? Algunos sí son más reglamentaristas, algunos sí como que por ahí en el momento de ingresar te revisan absolutamente todo y te tocan hasta lo que no deberían tocar. Pero para estas cosas como que se les olvida un poquito para qué se formaron, ¿no? Le quiero mandar un abrazo a Rosy Damián, aquí estoy presente, la fan número uno ante, ¿no? La única debe ser también, aparte mi madre debe ser la única. Y le dice, para otro día que paguen la luz, pues si no, puro parabrisas, no. Tengo que reconocer que el video que le hicieron de Daddy Yankee sí me ha causado mucha gracia. Víctor Junior Ciesa dice, el partido del domingo será con hinchada aliancista. Supuestamente están recomendando de que los hinchas de Alianza no vayan con camiseta de Alianza. Como el partido con Municipal, ¿se acuerdan de que a última hora sacaron el comunicado de que ya los hinchas de Alianza no pueden venir, pero vengan con su camiseta de, no sé, de cualquier otro polo, ¿no? Ahora, ese es otro tema. ¿Creen que esto salga bien? O sea, estamos conscientes de que el nivel de violencia en el país es bien complicado con el tema de las barras. ¿Y les parece viable que se juegue con dos hinchadas ahora? Para mí no. Y no sé qué tan buena idea, pero al final todo es negocio, ¿no? Y al final creo que entienden los hinchas, bueno, los organizadores que son Sporting Cristal, que el estadio no se iba a llenar, entonces han tenido que ofrecer ni distintas medidas que fueron saliendo a lo largo de del día, ¿no? Sebastián Ramírez dice, básicamente la palabra organización al club le llega al pinche. Sí, concuerdo, concuerdo. O sea, no hay un interés para ello. Cuando no te interesa algo, no haces un intento por siquiera esforzarte, ¿no? La plata en que se irá no lo sabemos. Supuestamente ingresaron como 84 millones según un noticiero que salió. Vete a saber para qué. Hablan de Beto, Beto vuelve el otro año, entonces ahí se va un poquito el dinero. Pero bueno, hablemos un poquito del partido. En realidad, Alianza Lima creo que muestra dos versiones, el día de ayer y el día de hoy. En el día de ayer fue una Alianza que friccionó bastante, encontró la claridad muchas veces de Barcos, de Jairo Concha, que estaba jugando, es un partidazo, y tuvo por el otro lado lo que es Tato Rojas, que se jugó quizás el peor partido de su carrera. Y es alguien que ya viene bajo, ¿no? Vamos a hablar en un momento de Tato. Vamos a esperar, porque hablemos un poquito del primer tiempo, que básicamente fue lo que vimos, donde Alianza intentó muchas veces por las bandas, intentó jugar con Arley, con la sociedad Aldair Lagos por izquierda. Richie me parece que es un buen partido. Entonces hubo esa amplitud. Por derecha, Arley, que claramente no jugó bien, que intentó ser revulsivo, pero era rápido. Quería picar cuando estaba a 5 metros de la línea de fondo. Y cuando tenía que encarar, se quedaba quieto. Entonces, ni fu ni fa. Y ahí se extrañó un poquito a Benavente, pero en fin, o sea, no lo dispuso así Carlos Bustos. Me parece que Aldair está muy bien arriba. Barco se encuentra mucha claridad y es muy, muy hábil en espacios reducidos, ¿no? Maneja la pelota tan cortita el pie que no se la puedes quitar. Es difícil quitarse la línea así. La bandera no sorprende, ¿no? creo que no sorprende lo de la bandera que jugó por las dos bandas, lo vi por derecha, lo vi por izquierda, ejecutando tiros de esquina, por dentro también, donde yo creo que es donde más se explota. Bayón extraordinario en el mediocampo. Y Ayacucho, Alianza Atlético de Sullana, que rápidamente pierde a Marcio Valverde, que ya debe estar en Sullana, como puso en Twitter, ¿no? Que ya ellos partían. Él partía en realidad, ¿no? Como está lesionado, de repente ya se iba, pues. Pierde a Marcio Valverde y realiza un cambio, y creo que por ahí también se le acaba el partido a Alianza Atlético, ¿no? Que por ahí lo intentaron por el lado de Toto Rojas, por la zona derecha de nosotros, la zona izquierda de ellos, y por dentro con pelotazos, donde Ramos y Jordi Vilches supieron resolver bastante bien. Y eso es muy importante. Hemos consolidado centrales, en que en la apertura hemos visto Ramos, Míguez, Portales, Vilches, Tato y Fuentes, ¿no? Que creo que también fue opción. Entonces, creo que Alianza ya consolidó sus centrales. Creo que Alianza ya tiene a los que deben ser titulares. Y lo que es por Tato es una pena, ¿no? Porque no se puede resfriar Peruzzi. No se puede resfriar porque tenemos un lateral de 22 años, creo. Me parece que Tato ya tiene 22, 23. Timorato, débil, dubitativo. No sabía si encarar, no sabía si ni defender. Le ganaban por las espaldas, le ganaban en la marca, le ganaban la ansiedad, le ganaba todo a Tato ayer. Y hoy también. Lo de hoy fue ese despeje de Tato, nos hizo envejecer unos 50 años, creo. Porque fue un despeje hacia adentro, hermano. ¿Cómo vas a despejar? O sea, la pifió horrible. Y bueno. Y encima le reclamaba a Arley por la zona en el primer tiempo. Le reclamaba a Arley. Sí, es función de él cerrar esa banda, ¿no? Si por ahí te está costando atacar o ser ofensivo, ciérrate y apóyate con Ramos, que está siendo un central bastante regular ahora en este partido y en el anterior, entonces confío un poco en él, ¿no? Pero no, han tenido que salvarle muchas veces las espaldas a Arley, ha tenido que ser Bayón, ha tenido que ser Ramos, que trepa hasta por derecha. Ha sido una pena. Ahora, muchos dicen, hay que recuperarlo, pero creo que el mejor nivel de Tato fue en Ayacucho. Entonces, no sé de qué nivel exactamente se esté recordando de Tato. Porque en Alianza debuta, y Alianza debuta de lateral en el 2017. Debuta en el 2017 de lateral y no le recuerdo, no me pareció una mala presentación de Tato esa vez, pero bueno, al final no fue cambiado, se mantuvo en el hasta el reinicio del día de hoy del partido. Felizmente no se pudo concretar, pero sí fue una puerta abierta esa zona, ¿no? Y bueno, el gol de Pablo Lavandeira con un cabezazo de Aldair, ayudado con la mano de Dios, como dirían, porque sí hubo una ayudita, cabecea al Lair, y con la mano se termina direccionando un poco a los pies de la bandera. Ahora, no se dieron cuenta, era muy difícil darse cuenta, ¿no? Es tan rápida la jugada donde tranquilamente les puede haber pasado a varios jugadores que pivotean ahí, pero bueno, se da el gol. La bandera me parece que cumple ya 8 goles en Alianza, si mal no recuerdo. Está a uno de Barcos y también lidera la tabla de asistencias con 7, si mal no recuerdo. 8 goles, 7 asistencias. El nivel de la bandera es muy alto. No sé si lo podamos retener. Ahora lo estoy salando, de repente no se va, ¿no? Pero bueno, está en un muy buen nivel. En la posición que lo pongas, de extremo, porque ha jugado de extremo, ha jugado por dentro. Hay veces que termina de delantero y en todas rinde. Y se entiende muy bien con Barcos y se entiende muy bien con Aldair, que también está mucho más movedizo. Entonces, creo que la ofensiva, y lo hemos comentado en programas anteriores, la ofensiva de Alianza es mucho más clara. Ya entiendes un poco a lo que va. Pueden rotar posiciones, no nombres, porque al final terminan siendo Barcos, Aldair, Lavandeira. Y quien esté de turno a veces, que sea el Benavente o Arley. Estoy prefiriendo a Benavente, que creo que te puede dar pausa como también desequilibrio. No, es necesaria a veces las pausas, pero tiene mucho gol también Benavente, entonces eso lo hace sostener el rendimiento. Así que la ofensiva está bien, defensivamente creo que estamos mejorando muchísimo y aquí concuerdo con Sebastián Ramírez que dice Ramos increíblemente está cumpliendo, ojalá siga así. Y sí, está cumpliendo. Era lo que se esperaba. O bueno, en realidad no se esperaba casi nada de Ramos, hay que ser sinceros. Esto es algo que tenemos que decirlo. No se esperaba mucho de Ramos, salvo que por ahí esté en nivel selección. Si Ramos juega a nivel selección, ya. Si pone el liderazgo que se le conoce a nivel de selección, me sirve. No lo hizo en la apertura, era claramente superado y era uno de los más bajos, como casi todos los centrales que tuvimos, pero ha ganado regularidad, está siendo mucho más seguro porque a veces Ramos suele demorarse mucho en decidir cuando tiene la, no sé si facultad, es decir, debe tener la facultad de reventarla. No hay que complicarse para estas cosas. Y qué bueno que lo esté haciendo. Y Vilches está en un nivel muy, muy alto. Creo que Vilches puede ser tranquilamente un central que podamos mantener por más tiempo en Alianza, pero va a depender también de las mejoras que hayan, ¿no? Porque se estaba hablando de una renovación. No es al final nada oficial, no tenemos una versión confirmada, pero sería importante que renueve. Sería importante que lo haga porque es muy seguro. No se queda solamente con que con una posición rinde bien. Puede rendirte de lateral, puede rendir de central, de stopper. Entonces, esos dos centrales creo que si lo estamos considerando para más adelante, sobre todo por Vilches, ¿no? Que Vilches tiene un poco más de tiempo de proyección. Y Laos que también hace redondea un buen partido. Es bueno decir esto, ¿no? Que haya defensas que estén redondeando buenos partidos y sobre todo por él que no venía bien. Porque lo que se le conocía a Laos más allá de los centros y que por ahí tenga gol, era que era un poco más aplicado en marca. Y lo fue perdiendo y al final era como que siempre te jugaba hacia atrás. No te daba un movimiento mucho más interesante y ahora lo está haciendo. Entonces, es bueno que tenga este rodaje. Ahora, no tiene competencia, eso sí es cierto. Por ese lado, salvo Vilches, no tiene competencia el lateral izquierdo. Pero está ahí. Por aquí, Evita Lébano nos dice: se acaba de cortar la luz en el Mansiche. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? No hay que pagar. Pero eso ya es un tema de ellos. Jorge Rubén Sánchez dice: saludos para la gente de Trujillo, para la familia Sánchez. Ay, 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 Trujillo, que justo ahora estamos hablando de Trujillo. Pero bueno, un abrazo para la gente que llenó Mansiche la fecha pasada, ¿no? Se escuchaba el corazón Alianza Lima en la transmisión y dudo mucho que Manucci le cante a sus jugadores con ello, ¿no? Alianza Lima está en todas partes, en ese sitio. Juan Zorrilla dice: buenas noches, es una pena lo de Tato Rojas, mejor juego yo a mis 43 años. Sí, es que es una pena, pero, o sea, creo que nos podemos permitir renegar, porque lo de Tato fue muy malo en todo, ¿no? Me hizo acordar el partido contra Santa Rosa, que son los chancas ahora, que fue en el partido en el torneo Bicentenario, fue flojito. Fue bien flojito esa vez. Entonces, creo que lo de ahora es mucho peor. Marco Antonio Salazar dice: Tato ya fue, segundo año y no rinde. El domingo tiene que jugar Peruzzi y Benavente. Tiene que haber mucho fútbol y ser rápidos. Dos toques y soltar el balón. Ya, yo no creo que sea el tema de soltar el balón lo de Tato, ¿eh? Yo creo que lo de Tato va por una cuestión de marca, una cuestión de que le cuesta una posición en la cual fue formado. Entonces, más no se puede pedir, ¿no? Ya la etapa de formación se terminó hace rato y Tato ya tendría que rendir más. Entonces, yo no creo que siga para el próximo año. Ya dependerá mucho de la dirigencia. Sebastián Ramírez nos dice: mil veces lo prefiero a Arley de lateral derecho antes que a Tato. Ya juego de lateral Tato, ¿ah? ¿Eh? Arley, perdón. Arley ha jugado de lateral. No es tampoco Dani Alves, ni mucho menos algún lateral medianamente decente. Pero creo que te dan más cositas. Alianza Campeones. No, no vayamos con la MUF, vamos con calma. Sobre. Trujillo es corazón, dice Carlita, que ha estado por allá. El partido era el sábado y por ahí quien conoce a Carlita Jiménez, a quien le mando un beso, se quedó hasta el lunes, se fue a tomar, se fue a la discoteca, se fue allá un poco más y se iba a quedar a residir. Está bien, esos son los lujos que se dan. Hay veces la gente que es pudiente, otros no, otros lo vemos de televisión, ahí alentamos. ¿Qué se puede hacer, pues? Juan Sorrea nos dice, a Tato le falta técnica. Sí, ya, si usamos detalles como estos, sí, le falta. Por los centros, sobre todo, ¿no? Todos los centros de Tato fueron como que, Dios mío, o sea, y todavía Tato enganchaba y se entraba con la zurda, pues. O sea, si con tu pie hábil te cuesta, ¿por qué haces el recorte y juegas con la zurda? No lo entendí. No lo entendí y bueno. Por ahí ponían en Twitter, ¿no? Que justo se apagó la luz para que nadie vea los centros de Tato. Tato es demasiado errático, pone Luis G, que creo que es Luis Gómez, a quien le mando un abrazo, hermano. Hace ver a Perú si como Zambrota en el Mundial de estos. No, justo como ponían, ¿no? De que Perú si era como Philipp Lahm en estos momentos, viendo el partido de Tato. Pero sí, no se puede ni resfriar. Carlita dice, y se llegó de frente a Matt. Sí, pues, Carlita de Trujillo voló, al toque llegó, se cambió de camiseta, dejó sus cosas y se fue a Matute, y encima llegó 7:30, se me echó con los policías, ¿no? Es así, pues, ¿no? El que tiene la vida que se merece puede darse estos gustos. Y el cuadrado nos dice, es cierto, estuve en el Mansuche, en el Mansiche el sábado y es la primera vez que veo a Alianza en provincia. Y mucha gente ha hecho este viaje, ¿no? Porque en la apertura ya se viajó a Huancayo, a Sullana, pero el equipo no venía bien, entonces sabías que ibas a renegar, ¿no? Tú sabías que ibas a pasar más allá de lo agradable que es ver a Alianza, no te terminas con las mejores sensaciones. Creo que lo de ahora. Y eso lo mencionamos hace un par de programas. Esta reconciliación de Alianza de los hinchas con Alianza hace que sea mucho más especial. Y ganamos 1-0, tampoco, o 2-0, no me acuerdo bien la cifra, me van a disculpar. Pero el haber ganado, más allá de cuántos goles se hagan o quién lo haga, la experiencia te queda, ¿no? Volver a encontrar con tu gente, la misma gente que está en Lima viendo por allá, te encuentras con amigos en Trujillo, algunos te reciben en casa. Coordinas para las caravanas. Estos detalles al final son los que se rescatan. Entonces, Trujillo blanquiazul. Y desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y eso que Manucci tiene una hinchada grande. Tiene una hinchada grande Manucci allá en Trujillo. Pero es un poco complicado también enfrentarte a Alianza, ¿no? Con respecto a ello. Es más difícil. Se les quemó el fusil en el Mansiche, dice. Upa. 1-0, Carlita, gracias. Disculpa por mi mala memoria. Mal Renato Rojas dice, ha bajado su nivel, Caleb Acevedo. Sí. Es muy bajo y no sé si lo levante. Lo peor es que no tenemos. O sea, para que haya jugado Tato por encima de Mora, es como que, ¿en qué nivel estará Oblin Mora? Que encima viene jugando a la reserva. No le queda de otra, creo yo, ¿no? Pues me parece que no va a tener más cupo en el primer equipo. Pero Perú sí termina llegando en el mejor momento. O en el momento ideal. Porque carecíamos de un lateral. Y eso me parece una completa vergüenza de la planificación. Pero esto ya lo hemos renegado antes, ¿no? En fin. En el partido, para retomar un poquito lo que fue, se dan los ingresos de los mismos ingresos de siempre, ¿no? De Fuentes, Hurtado, ingresa Cornejo, ingresa Benavente. Lo de Cornejo es espectacular. No tenía creo que ni 3 minutos en la cancha. Y se come una guacha, se gana una amarilla. Y no termina de. Creo que ni siquiera se termina de ascender en el juego, ¿no? Qué pena por Cornejo, ¿no? Me da pena porque lo veíamos en el 2020 y 2021 inicios. Y era un jugador bastante ligero, bastante fresco, bastante rápido. Que jugaba por banda incluso a veces. Entonces. Hoy vemos un Cornejo mucho más pesado, como que le cuesta más, mucho más dubitativo en el pase, cosa que como 10, no sé, para mí es algo preocupante, pero en fin, o sea, al final no sé si terminará de explotar, si se queda en Alianza, sino porque fue como que voceado el primer refuerzo, éramos, ¿no? Era el primer refuerzo de Alianza. Se termina desinflando y hoy por hoy creo que no tiene opciones, ¿no? En el primer equipo. Porque ahora ni siquiera me termina quedando claro de qué puede entrar. Debería ser una especie de reemplazo de de Jairo Concha, qué sé yo, pero se terminan haciendo otras cosas. Están haciendo el apagón challenge. Voy a apagar ahorita mis luces, ¿no? Vamos a hacer y sacamos nuestros celulares para bailar parabrisas, limpia parabrisas. Según el comunicado del club, como dice Juan Zorrilla, van a realizar el cambio de luces. ¿Qué se sabe de eso? Vamos a leer el comunicado. A ver, que es bastante extenso, pero supuestamente Alianza va a hacer el cambio porque hay un tema con la empresa que les está brindando los servicios. Es una empresa tercera que le está dando los servicios y bueno, va a haber un tipo de... Yo no sé si vaya a haber algo, ¿no? O sea, pueden decir ahorita como hace años dijeron que va a haber el cambio, que no sé qué. Que incluso hasta donde se sabe los focos que utilizan en para el estadio ni siquiera se venden, me parece. O sea, ¿ya qué van a hacer? Y esto creo que no lo pueden hacer ahorita ya. Esto ya tiene que ser para fin de año. Entonces, Alianza va a tener que aprender, va a tener que reprogramar partidos para la mañana, para la tarde. No lo sé. Porque no les, si les estás tomando 3 años hacer esto, imagínense sobre la marcha, ¿no? Como que cuando estábamos ahí, como que algunos teníamos la ilusión de que se iba a reanudar el partido y al final no se da, pues. En el segundo punto del comunicado dice, debido al inconveniente ocasionado, ofrecemos las disculpas del caso y están dando facilidades para los que compraron una o más entradas o el combo blanquiazul para el partido Alianza Lima versus Alianza Atlético, se ofrece trasladar las entradas gratuitamente para el Alianza Huancayo. ¿Por qué Alianza Huancayo? Porque el siguiente partido de locales, que es contra Melgar, no se va a jugar porque el Melgar estaba disputando los cuartos de final de la Sudamericana. Entonces, por reglamento, ese partido se pospone y estarían reprogramándose en otro momento. Entonces, es contra Sport Huancayo, en el cual se estaría haciendo el traslado por una entrada gratuita, o puedes solicitar tu reembolso, ¿no? Eso es lo que también puedes hacer. Por ahí se ha hecho pelea en Twitter de que Gaín es el que pide el reembolso. Hagan lo que quieran con su plata. No creo que se van a poner a discutir por ello, ¿no? Y dice también, para los abonados y 2022 y abonados clausura, ofrecemos el 50% de descuento para una entrada en la noche blanquiazul 2023. Y se sortea 25 camisetas para todo lo que trasladen el beneficio al siguiente partido ofrecido. Y la devolución es desde el 1 de agosto hasta el miércoles 10 de agosto. Entre el 1 hasta el 10. Tienes la chance de solicitar tu devolución. Si no se hace ello, se entiende que continúas con la promoción de repente de tu siguiente entrada para el partido con Huancayo, ¿no? Hasta la fecha, claro está. Pedimos las disculpas del caso y agradecemos la comprensión. Es un comunicado, creo, mejor redactado al anterior, que Alianza se lavó las manos de factores externos, ¿no? Esta palabra de factores externos, pero son más internos que la patada. O sea, es recontra interno, recontra interno. Y se hablaba de que sí, se juega el partido, no se juega el partido. Teníamos los argumentos para ganarlos, si es que Suyana no se presentaba. Y teníamos los argumentos para perderlos, porque esto es una negligencia. Porque esto es algo que los hinchas lo sabemos desde... ¿Hace cuánto tiempo? ¿2019? Un poco más atrás, de repente. ¿Hace cuánto no podemos jugar un partido en Copa? En Matute. ¿Qué? ¿Por qué más capacidad nacional? No, es por eso. Y pasa lo de la suspensión por la Sudamericana contra Huracán, que nos suspenden como 3 fechas, creo, y encima no disputamos el 2017 torneo, entonces se pateó a 2018. O sea, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para quedar en el ridículo de no cambiar las luces? Se gastan plata en otras cosas, en jugadores que por ahí quieres vocear, pero no en arreglar tu casa. ¿Cómo no vas a gastar o cómo no vas a planificar ello? Entonces no pueden decir que son factores externos. O sea, ¿a quién van a culpar ya? Tienes el tema con la empresa tal, de seguro, ¿no? Tienes con esta empresa que no ha hecho una buena gestión, que qué sé yo. Pero al final, ¿quién la contrata? Y al final todos volvemos al mismo problema. Y habrán de repente otras personas que por ahí tengan una opinión mucho más, con más base, más fundamental, lo que quieran. Pero creo que todos llegamos a la misma conclusión de que esto es una incompetencia nuestra. Y si perdíamos los puntos, que era lo que podía pasar, ¿qué íbamos a decir? Suyana tranquilamente se pudo haber negado. Tenían los recursos porque habían perdido también, ¿no? Pero después, en pagarle a Farfán, como la gente que se intentó desuscribir del aste íntimo y que no se podía porque ya toda esa plata va pues para el bolsillo del 10 de la calle, como diría. Pero ¿por qué no? ¿Acaso no hay dinero? Eso es lo peor, Juan. Eso es lo peor. Hay dinero, pero está mal invertido. Vamos a ver qué tan mal invertido va a ser en el 2023. Creo que esa es una conclusión que podemos llegar a todos, ¿no? Vamos a ver qué tan mal invertido va a ser el dinero, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a posponer? Porque ahora se les ha sumado lo del centro de alto rendimiento que se está pidiendo. La infraestructura para menores, mantener la infraestructura para el fútbol femenino. Ahora, la reserva va a empezar a jugar en Matute. Vamos a ver cómo Alianza Lima decide gastar su plata. Humberto Junior Carrasco nos dice: buenas noches, saludos desde Ecuador. Los puntos altos de Alianza fueron ayer el equipo. A ver, vamos a leer bien porque sí estoy un poquito confundido con su redacción. Los puntos altos de Alianza fueron ayer. El equipo jugó bien, pero hoy seguramente un poco sentidos por el desgaste de ayer. Salió a defender el resultado y se logró. En cuanto a Rojas, Cornejo y Mora, no deben estar ni de suplentes, pues no merecen estar en Alianza Lima. Y es hora de darse cuenta para que en el corto plazo no nos pase factura. Es un buen punto este del jugar el partido al día siguiente, ¿no? Porque como veíamos, el partido se acaba, o se da al final la norma de que se juega al día siguiente, 11 de la noche, aprox, para que los jugadores luego lleguen a su casa, se listen, se bañen, se preparen para dormir. ¿Qué será? 1 de la mañana. Tienes que dormir tus 8 horas, 9 de la mañana, pero bueno, un poco antes vas a tener que hacerlo porque tienes que entrenar, tienes que calentar los músculos porque eres un deportista que está disputando la alta competencia. No, no es una. No es tu causa que se levanta a las 11 de la mañana por una pichanga y se pone short y ya está y ni desayuna. No, no es eso. Estás disputando primera división. Y esto creo que va para ambos equipos, ¿no? A ambos equipos les ha tenido que costar esto. No entrenas lo suficiente, tienes que calentar, encima tienes que sostener un resultado, vas a jugar solamente 40 minutos. Todas esas cosas influyen. Entonces, por ahí se puede entender un poco que Alianza haya decidido asegurar el resultado porque ya lo estaba ganando, porque no surgen los 3 puntos, porque no hay margen de error en este clausura. Entonces, se ve un poquito lo que termina siendo el partido y creo que todos cumplen, ¿no? Salvo, ya saben quién, para no seguir dando la vuelta al tema. Y una grata aparición o un grato rendimiento que estamos viendo de Sarabia, ¿no? Se le nota mucho más seguro. Y ahora, ha salido la noticia, me parece, de que ya se recuperó Ángelo Campos, pero no sé, yo mantengo a Sarabia. Yo lo mantengo a Sarabia. Estoy muy convencido de que está mucho más seguro en el arco. Lo está demostrando con rendimiento y creo que eso no se puede cortar. Le tocará a Campos empezar a ganar la confianza para poder llegar al titularato. Pero qué bueno tener a dos arqueros en este nivel, ¿no? Todos sabemos el nivel de Ángelo, pero lo de Sarabia era una incógnita para algunos que de repente no lo siguieron en segunda división o en menores, donde los incluimos varios de repente que no lo conocíamos. Pero bueno, al final termina siendo buenos partidos. Y creo que nos sirve tener recambios y una banca preparada para lo que pueda pasar por una lesión o qué sé yo. Rodpat Alarcón dice: me parece que González Posada se refirió a la renovación del sistema de luces, incluyendo las torres. El problema de ayer fue por el generador, no por las luces. Y no se juega en Matute de noche por el sistema de la intensidad de las luces. Estás confundido todo. Está bien. Si tienen la información, genial. Eso era justo lo que les proponía. Si hay alguien que tenga una base mucho más fuerte, lo compartimos, termina siendo al final un problema. Termina siendo al final un problema en el cual nos involucra a todos, pero bueno, para cantarle al el que nos salta una gallina en pleno pavón, como que llamativo, ¿no? Juan Cabelica Grones, saludos, dice Huamaní Oficial FB Artman. Ay, ay, ay. Saludos para la gente de Juan Cabelica que están allá disfrutando de lo que es Alianza Lima durante el año, ¿no? Walter Espinosa dice: increíble, UCB ya solucionó su problema de luz en casi 20 minutos de para. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Pero bueno, ya es algo que se tendrá que manejar en su momento. El siguiente partido me imagino que es en la tarde. Así que los problemas van a quedar ahí. Van a tener que ser programados los partidos para la tarde nomás, porque no creo que se den la chance de arreglar estos detalles en el corto plazo. Y eso es algo que puede favorecer de repente para la hinchada, para que pueda ir, pero también te relaja un poco en ese sentido. Estamos a mitad de año. Vamos a ver qué tipo de decisiones se toman. Pero hay cosas que se tienen que cambiar, pues, ¿no? Y bueno, el partido al final, como lo comenté al principio, termina a veces quedando la resultada en segundo plano por estos detalles. Que más allá de que pueda ser amena la conversación, que pueda ser por ahí algo que te... que lo rescates porque te divertiste jugando con la gente ahí, con las olas, te divertiste con las luces. Eso es lo que no se puede repetir. Y el tema del maltrato policial, el tema de las entradas también, que es... O sea, el detalle de llevar una entrada impresa y que encima el lector ese que utilizan no lo lee, es como que le sumamos más problemas a los que ya teníamos, ¿no? En algún momento serán entradas virtuales o el e-ticket, como se dice, ¿no? Pero yo no sé para cuándo estaremos listos para ello. Pero ojalá estemos a la altura de poder enfrentar un... Si vamos a aspirar a clasificar un torneo internacional, yo no sé qué tan listos estemos. O seguir estando, no sé, pidiendo el nacional... Y esto es increíble, como dice Walter Espinosa. Gente que se quedó con su entrada en la mano. En la mano. O sea, no era tampoco que se hayan metido los vecinos de la cuadra al frente a entrar al estadio y ya. Deben haber habido algunos. Deben haber habido algunas personas que hayan intentado hacerlo. Pero la gente lo tenía en la mano, literal. Cerraron la puerta temprano. Para eso sí son puntuales, ¿no? Para eso sí son rapiditos en atender. No se justifica tampoco los actos de violencia que puedan haber. Pero estos detalles hay que corregirlos. Porque no solamente estamos hablando de adultos. Lo mencionamos en programas pasados. Hay niños que están ingresando al estadio. Están yendo a las familias. Y hay que cuidar ello. Si estamos pensando en aumentar la hinchada, que queremos ser incluso mucho más grandes de los que ya somos, cuidemos a los pequeños hinchas. A las pequeñas hinchas que están yendo también. Si no somos conscientes de ello, acá, en nuestra casa... No tenemos ni siquiera una moral para exigirlo internacionalmente. Y vivimos comparándonos después con otros países, que mira cómo es acá, que no sé qué, que las experiencias con los museos, que lo de acá. Si no podemos cuidar eso, difícil, ¿no? Pero para pensar en mandarlos a los niños también a pedir las camisetas a los hinchas, a los jugadores, con los carteles y todas estas cosas, ¿no? Para eso sí también son buenos. Pero cuidemos la casa, ¿no? No solamente cuidemos la casa yendo al estadio, abonando, comprando entradas, comprándole el merchandising al club, suscribiéndote a este íntimo, opinando en redes sociales, abonando tu cuota de socio. Cuídalo con estas actitudes que, creo yo, no solamente sirven para Matute, sino para nuestra vida en general, ¿no? Entonces, Walter Espinosa nos dice, se supone que la medida que pasen estos detalles... que pasan, por no decir siempre, debemos mostrar mejora, pero nuestra querida dirigencia no tiene ni la más mínima intención de mejorar. Sí, y la comunicación tampoco es buena, ¿no? Creo que la comunicación que se espera siempre de Alianza es como que mucho más frontal, mucho más directo. Y no, veníamos quejando, me parece, en bromas, hasta el año pasado, ¿no? El tema de los comunicados médicos. Esa creo que es una forma también de cuidar al hincha. Mantenerlo informado de lo que sucede en el club. Dejamos de comernos el cuento de repente de algunos periodistas... que por ahí les sirve, pero hay que mantener informado al hincha. Esto también creo que sirve mucho para la familia de los jugadores. A veces no se le puede hacer el seguimiento, quizás no están en Lima. Y se tiene que enterar por redes sociales, se tiene que enterar por comentarios. Entonces, todo tiene un propósito de ser para cuidar al hincha, para ser una institución transparente y sobre todo para que no se generen suspicacias más de las que ya tenemos. Ya vivimos suspicaces, eso es un hecho. Vivimos suspicaces siempre ante todo lo que pueda suceder en Alianza. Eso en gran parte por culpa de ellos. Nos ha costado salir de la herida del 2020 y de años anteriores, que por ahí algunos hinchas de mucha más edad que yo recordarán. Entonces, esa es la forma, creo, de querer cuidar a tu institución, cuidar al hincha, al jugador y a todos los involucrados en ello. Pero bueno, hablando un poquito de... el fútbol femenino, para cambiar un poco el ambiente, Alianza Lima disputó dos amistosos en Estados Unidos. El primero lo ganó 2-0, con goles de Adriana Lúcar y Yomira Tasilla. Y el segundo lo gana 4-0, con goles de Neidy Romero, Heidi Padilla, Adriana Lúcar y Yomira Tasilla nuevamente. Lo mejor, más allá del inconveniente que hubo, para el partido que me parece que iba a ser este lunes, si mal no recuerdo, es esta pelea entre barristas, ¿no? Que se da en Estados Unidos, ¿no? O sea, imagínense, en cualquier parte del mundo se puede dar una pelea de barristas. Pero terminan encontrándose con la gente. Hay muchas postales que las pueden revisar en las redes sociales del club de Alianza Lima Femenino. Y lo comentábamos, el hecho de volver a ver a tu equipo, sea en el lugar donde estás. Ese feeling no te lo da nadie. Tienes que estar fuera de tu país para entenderlo. Creo que tienes que estar alejado de tu familia, alejado de los tuyos, de tu equipo, y que vayan hacia ti, se vive de otra forma, ¿no? Más allá de contra quién juegues, más allá del resultado, de quién lo haga, eso es algo digno de alegrarse también. Entonces, el hincha, como acá dice Walter Espinosa, el hincha es el activo con más valor por sobre todo, pero el club a veces se olvida de eso. De parte tiene razón. Hay que darle el valor al hincha también como se lo merece, ¿no? Al final los protagonistas terminan siendo los que están en el campo, pero tienen un rol bastante trascendental en ese sentido. Juan Zorrilla nos dice, exacto, así es, los hinchas deben respetar a la familia blanquiazul que llevamos a nuestros hijos. Asimismo, espero algún día ver al Comando Sur en uno solo. Con las que los tres canciones que se cantaban en paralelo en Matute, ¿no? O a veces dos canciones en una misma barra. O las peleas que a veces se dan entre nosotros. O sea, no beneficia absolutamente en nada. Roto de Alarcón nos dice, hay que tener mucho cuidado con quiénes están a cargo de cada etapa. Hay mucha responsabilidad en la policía. El club debe pedir, a raíz de todo lo ocurrido, asumir más control y responsabilidad. Y sí, o sea, al final sería genial que el club tenga como que un grupo de seguridad de Alianza, contratados por Alianza, no necesariamente policías. De repente puede ser fuera de la realidad, de repente lo puedes manejar de otra forma, porque al final el servicio de seguridad tiene que proteger a los tuyos, pero termina dividiendo, termina espantando y hay muchos casos de tocamientos indebidos a mujeres. Si queremos acercar al hincha y estamos con esto. Y ahora con redes sociales esto se viraliza, pero sí. Pones un tweet denunciando ello y ya lo sabe medio mundo. Y hay denuncias en Indecopi que se están haciendo ahora y me parece perfecto que el hincha se manifieste porque más allá de que sea el club al cual todos amamos, hay un respeto por exigir, ¿no? Y si no te respeta tu club, tienes que hacer que lo haga. No vas a ser menos hincha por exigirle al club hacer las cosas bien. Y eso es algo que nos tiene que quedar muy bien claro. Y ya para ir cerrando, Walter Espinosa nos dice, espero alguna vez ver al Comando Sur unidos cantando una sola canción, un solo grito, un solo aliento y no peleando en pleno partido generando discordia, ¿no? Jugando a ser dioses y hacer lo que quieran, porque son el Comando Sur a veces pasa, ¿no? Pero bueno. Ya para finalizar, Alianza Lima juega este domingo contra Sporting Cristal. Las medidas, como indican, es de que no se puede ir con camiseta de Alianza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con respecto a ello. Ahora, Sporting Cristal me parece que ha sacado un comunicado. A ver, vamos a ver qué dice. A los 300. Esperemos algo mucho más detallado. Pensé que era algo un poco más específico. Pero bueno, vayamos con cuidado. Esperemos alguna novedad. Yo pienso que eso no va a ser una buena idea, el hecho de que vayan dos tribunas. Sobre todo porque sabemos que siempre hay una excusa para pelear. Siempre hay una excusa. Entonces, no lo sé. Tomen sus precauciones y deciden ir. Ya saben qué cosas no pueden hacer. Si eres muy eufórico o eufórica, a tener cuidado. Vivimos en un círculo de violencia muy fuerte. Y es una pena que tengamos que llegar a esto, ¿no? Pero en fin. Jugamos contra Sporting Cristal. Alianza, luego de este partido, descansa dos fechas. Porque no juega contra Melgar por Sudamericana. Y la fecha 7 tampoco la juega porque es la fecha en la que Alianza descansa. Así que es clave ganar este partido que viene. Clave. Porque nos van a sacar ventaja los que están arriba, ¿no? Que es Melgar, Cristal, Huancayo, que por ahí también lo está peleando. Entonces tenemos que ganar. Estamos bien en el apertura, en el clausura, perdón. Y más allá de las rachas o el puntaje perfecto, creo que el equipo ha mejorado. Tiene líneas mucho más seguras, mucho más sólidas, que era lo que no se veía, ¿no? No veíamos nosotros, ni siquiera veíamos una oncena que se repetía. Había muchos cambios, pasamos del 3-5-2 al 4-3-3, al 4-2-3-1, al 4-4-2. O sea, pasamos a jugar de mil y un formas que Bustos al final no encontró. Lo está haciendo en esta clausura. He encontrado fortalezas en jugadores claves como la Bandeira, jugadores como Aldair Rodríguez, que era uno que tenía que despertar. Como Richie Laos, que lo está haciendo nuevamente, con la aparición de Gino Peruzzi, y ya con los conocidos de siempre, pues, ¿no? Barcos, Concha, que también tiene que mostrar mucho más, que lo está haciendo. Y bueno, la sorpresa de Sarabia, ¿no? Que es al final un arquero que encajó y mucho en el corazón blanquiazul. Acá nos dice Carla Jiménez, regresamos el 20 de agosto contra Huancayo en Matute. Y luego se viaja a Cajamarca, domingo 28. Y me imagino a esta señorita también ir a Cajamarca. Bueno, porque como tiene los medios suficientes para viajar. Pero en fin, hay que disfrutar de esto, de lo que nos está generando este buen momento de Alianza. Si hay momento para criticar, creo que lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Así que hagámoslo. Tenemos la voz para hacerlo y no somos menos hinchas por pedir lo justo. Así que antes también de finalizar con el programa, aquí está. Recuerden que en nuestras redes sociales continuamos ofreciendo el libro La Revancha del Pueblo, que son las crónicas recopiladas por la Corona 25 de Alianza Lima. Pueden encontrar artículos inéditos, fotos, gráficas, descripción de cada uno de los encuentros, alineaciones. Y hay una crónica escrita por un jugador campeón, Wilmer Aguirre. Sé que hay muchos que de repente están ahí un poquito divorciados de lo que él ha hecho. Al final, el título que nos terminan dando en el 2021 entra en uno de los mejores de la historia por cómo resurge el equipo, ¿no? Dentro de lo mal que estábamos, empezamos a encontrar jugadores identificados con el club, empezaron a regresar los que por ahí de repente no iban a regresar en otro momento. Se termina dando este título importantísimo, que creo que queda en nuestros corazones por cómo se disputó, y esperemos repetir el plato en esta ocasión. Encuentran el libro junto con las tazas de La Revancha del Pueblo a 40 soles, y el libro individual te sale con delivery gratis a 35. Nos pueden escribir en todas las redes sociales, y también nos encontramos en las distintas librerías como Librería Virrey de Miraflores, SBS, Comunitas, Crisol y Estrendo Mudo. Así que nos pueden encontrar también en redes sociales, al igual como las que están figurando abajo en pantalla, lo que es en Twitter, el blog íntimo Evi, en Facebook e Instagram como el blog íntimo, y en Spotify y YouTube como el blog íntimo podcast. Me pueden seguir en Twitter como @elantenor. Si quieren por ahí discutir conmigo sobre cualquier tema en general que se pueda hablar, tienes mis redes sociales para que se alegren o me puteen o lo que quieran. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron a la transmisión. Ha sido, en realidad, siempre es un gusto hablar de Alianza. Se gane, se pierda, se empate, se vaya en la luz, lo que pueda pasar en Alianza. Creo que es digno de siempre comentar. Y bueno, para finalizar, como solemos cerrar siempre, con nuestro característico 1, 2, 3, arriba Alianza toda la vida. Cerramos con el apagón challenge.